Levántate, Cuba.
Despierta, Cuba, y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos ante la edición del miércoles 13 de mayo, el 13 de mayo del año en curso. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes de Levántate Cuba, que están ahí ya desde bien temprano. Siempre recordarles que ahora comenzamos a las 8 de la mañana y que vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9 y media, que nos pueden escribir a levantatecuba@gmail.com.
Bueno, y los buenos días los extendemos a nuestra productora Maite Rodríguez y al ingeniero de sonido Teudy Giró. Buenos días, Cuba, y estamos ya dispuestos a comenzar con el tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buen día, Lázaro.
Buen día, Alberto. Qué honor estar contigo esta mañana, con Exilda y también con Maite, Teudy y los amigos de Levántate Cuba. Bueno, Alberto, ahora vamos al estado del tiempo. Hay un frente frío débil que se ha movido sobre las márgenes del lago Okeechobee, pero que descenderá hacia el sur como estacionario sobre el sur de la Florida y la zona de los Cayos, provocando la aparición de las lluvias a partir de mañana jueves y que ganarán intensidad a partir del viernes muy cerca de la costa norte de las provincias occidentales cubanas. En cuanto al pronóstico para Cuba, mayormente nublado en las provincias orientales con chubascos y tormentas eléctricas, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en la zona entre Guane y la Isla de la Juventud. Las máximas para esta tarde estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, con rachas de 30 en la costa norte. Habrá oleaje en la costa norte occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Bueno, pues gracias a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Bueno, amigos, y en Levántate Cuba, que es una revista noticiosa y de ciertos matices culturales e históricos, llegó la historia. Siempre maestra y siempre sabia, y llegó de la mano también, como siempre, de mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. En este día del año 1897, en Cuba, los mambises al mando del brigadier José González Planas vencen a los españoles que eran dirigidos por el comandante Tarrafo. Se conoce como combate de Marroquí. En igual fecha del año 1898, se produce un intercambio de disparos en el litoral del puerto de La Habana entre dos cañoneros españoles y varios buques estadounidenses que bloqueaban la capital. Y también en el año 1906, en La Habana, Cuba, practica el médico de Guanabacoa, Gabriel Sepúic, la primera cesárea a una mujer en la isla.
Bueno, gracias a mi colega Exilda Arjona por la historia.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate, Cuba.
Levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a un segmento muy esperado. Lo sabemos porque nos escribimos y nos lo dicen ustedes, que son nuestros oyentes y obviamente el motivo principal de nuestro trabajo periodístico. Tenemos con nosotros el segmento del doctor Alberto Domínguez Valli, al cual, como siempre, le damos la más cordial bienvenida. Doctor, ¿cómo está usted?
Alberto, muy buenos días para ti, para Exilda, para Maite, para el grupo que siempre hace que este programa salga con la calidad que tiene al aire, para nuestra gente de Cuba, del Caribe y todos los que nos oyen.
Pues gracias, gracias por ese, por esa halago, ¿no? Es un halago viniendo de usted, que además es un hombre
radio. No, es verdad. Yo me siento muy orgulloso de ser invitado por ustedes y participar de alguna forma en la ayuda que desde el punto de vista mío yo podría darle a mis compatriotas cubanos y a mi tierra, así que
así lo sabemos.
Este es un granito de arena que con el que yo puedo colaborar en algo tierra.
Y sé que lo hace con amor pleno, como dice la canción. Doctor, hay una situación en Nueva York con niños que murieron, inclusive algunos dictaminaron el mal de Kawasaki. Háblenos un poco de eso, porque realmente rompió la tensión y aumentó la preocupación en todo lo que estamos viviendo con la pandemia. Ahora resulta que tenemos esta variante de los niños y obviamente los niños, como decía nuestro apóstol, la esperanza del mundo, y han tenido problemas con este virus o con un virus nuevo, alterno, no sé.
La relación que se hizo con la enfermedad de Kawasaki y el coronavirus es porque las dos enfermedades comparten una reacción inmunológica, es decir, un tipo de reacción del sistema defensivo que hace que se produzcan los estragos terribles que hay en ambas enfermedades. Entonces la han relacionado por esa razón. Yo no considero, siendo pediatra y siendo infectólogo pediatra, no considero que sean la misma entidad, pero yo me he equivocado tantas veces en las afirmaciones o negaciones que he hecho con respecto al coronavirus que mejor me callo la boca y no digo nada al respecto. Pero hay cosas que se pueden decir. La enfermedad, el síndrome de Kawasaki, es un trastorno caracterizado por una vasculitis. ¿Qué es eso de vasculitis? Pues es una reacción en la que se produce una inflamación generalizada del endotelio. El endotelio es la capa interna de los vasos sanguíneos. Y ese tejido endotelial, esas células endoteliales, son extremadamente importantes en un montón de funciones. Por ejemplo, tienen que ver con la trombosis, con la posibilidad de producir coágulos. Tienen que ver con la infección. Por supuesto, tienen que ver con la integridad de los vasos sanguíneos y las funciones de los vasos sanguíneos. Tienen importante papel en el control de la presión arterial. Entonces, cuando se produce un trastorno de este grupo de células, se produce, por lo general, una vasculitis. Esto es típico del síndrome de Kawasaki que se encontró y se encuentra principalmente en niños. Y principalmente en niños por debajo de los 5 años. Aunque se han descrito síndromes de Kawasaki en muchachos mayores, adolescentes e inclusive en uno que otro adulto. Afecta a tal punto los vasos sanguíneos que les produce trombosis y les produce aneurismas. Aneurismas son dilataciones de los vasos sanguíneos y ese es un trastorno que puede ser mortal. Sabemos que cuando alguien tiene, por ejemplo, un aneurisma de la aorta, que es una inflamación, una oblongación, un abultamiento de la aorta, que es el principal vaso sanguíneo que corre a través de nuestro pecho y nuestro abdomen. Si se rompe eso, porque la aneurisma lo que hace es eso, debilita la pared del vaso sanguíneo, lo rompe y uno entra en una hemorragia masiva y se muere, pues eso hay que operarlo. Y se ha visto que quienes desarrollan síndrome de Kawasaki en su niñez, alrededor del 20 al 25% desarrollan aneurismas posteriormente en su vida, que si no se tienen en cuenta, pues matan a esta gente prematuramente. Eso es debido a una reacción inflamatoria más allá de lo que el sistema inmune debería responder a un agente infeccioso o a un agente extraño. En el caso del síndrome de Kawasaki, no se sabe qué lo produce. Se piensa que es un virus, pero también se piensa que es una situación autoinmune por trastornos del sistema inmune. No es clara cuál es la etiología, es decir, el origen del síndrome de Kawasaki. ¿Por qué se relacionó con el coronavirus? Bueno, porque el coronavirus también ha mostrado tener este tipo de reacciones y alteraciones de los vasos, producir trombosis, producir un daño endotelial severo a nivel del endotelio de los vasos que se encuentran en los pulmones, producir edema pulmonar, producir bloqueo para que la gente no pueda respirar y por eso se ahoga y se muere. Entonces, hay un término que ya fue acuñado por lo menos hace unos como casi unos 30 años, que se conoce con el nombre de síndrome de reactivación de citoquinas. ¿Qué son las citoquinas? Las citoquinas son unas moléculas, unas estructuras químicas, proteicas, que son responsables de la comunicación entre los diferentes tipos de leucocitos, linfocitos, macrófagos, monocitos, neutrófilos. Entonces, entre todas esas células blancas que son gran parte del ejército de defensa de nuestro organismo, la forma de comunicarse entre ellas, una de las formas más importantes de comunicarse las células entre ellas es a través de las citoquinas. Y las citoquinas son producidas principalmente, no únicamente, pero en gran parte por los linfocitos, que es un tipo de célula blanca, célula defensiva del cuerpo humano. Cuando son producidas por los linfocitos, pues se llaman linfoquinas. Y estas linfoquinas producen la reacción que les comenté de vasculitis, inflamación, trombosis, edema, edema pulmonar, todas estas cosas. Resulta que el coronavirus, por una de las cosas que se caracteriza, y eso aparece en todos los escritos, es por linfocitosis, es decir, por aumento de los linfocitos. Y se cree que esta reactivación, este síndrome de reactivación de citoquinas, es decir, de producción en exceso de citoquinas por los linfocitos, es lo que lleva a una respuesta inmune exagerada, que es más lo que mata al paciente que no la infección per se. Se le ha llamado también tormenta de citoquinas, porque es una producción excesiva de citoquinas y eso daña nuestros propios tejidos, produce una reacción de inflamación tan severa que nos mata más eso que la infección per se.
Entonces, de todo esto que usted nos ha contado, estamos viendo que todavía no se tiene una solución para el COVID, no se tiene una solución para todos los casos que se han estado presentando. Y también quiero que me hable un poquito en lo que queda del relajamiento de las medidas de protección y distanciamiento social, que es una alerta constante. Así que si puede tocar estos temas.
La primera parte, no sabemos, Exilda, siguen siendo cada vez más las preguntas sin respuesta que las respuestas que tenemos a esta pandemia. Es por varias razones. Primero, porque llevamos poco tiempo enfrente de un agente patógeno que es extremadamente agresivo y que no conocíamos, conocíamos muy poco de él. Los otros, digamos, 6, 7, 8 casos de infecciones por coronavirus que producen infecciones respiratorias en los niños principalmente, y también por el SARS, que fue el síndrome de respiratorio agudo, de insuficiencia aguda, que se describió en el 2002, y luego el MERS en Saudi Arabia en el 2012. Fuera de eso no tenemos más conocimiento, y este es, entre otras, un coronavirus bastante diferente a esos. Entonces, por un lado, hay todavía muchas cosas que contestar. ¿Cuándo vamos a poder controlarlo? ¿Cuándo vamos a poder saber? las respuestas andan por donde quiera. Anthony Fauci ha dicho, estamos a un año de la vacuna, inclusive ahora acaba de decir hace dos días, bueno, realmente no podemos asegurar que la vacuna vaya a ser totalmente efectiva, y eso es cierto. Sabemos que, por ejemplo, se ha estado trabajando por décadas y décadas en la vacuna de la malaria, y miles de intentos se han hecho y no hay una vacuna para la malaria que sea realmente efectiva. Así que a veces las cosas no son tan fáciles. Por otro lado, el tratamiento que hemos encontrado hasta ahora, yo mismo dije en varias ocasiones que la hidroxicloroquina y la cloroquina eran tratamientos en los cuales yo confiaba que eran buenos. Todavía no dejo de quitarme eso de la mente, pero hay dos o tres estudios que ya se han publicado, pequeños todos, con respecto al uso de cloroquina en pacientes con coronavirus, y han sido muy desalentadores. Con respecto a la apertura, no podemos salir todo el mundo a la calle. Ya hay muestras de que en algunos sitios donde se salió a la calle y se abrió la sociedad, el número de casos comenzó a aumentar nuevamente. Fauci lo ha dicho, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Yo pienso que sí podemos abrir ciertos sectores. Uno de ellos es el mío, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos seguir esperando sin operar pacientes que, aunque no son una urgencia, necesitan ciertas operaciones. Así que llevamos en esta semana dos semanas en las que estamos abriendo pacientes para cirugías electivas y pacientes en nuestras oficinas. Pero no debemos, por nada del mundo, y este es el mensaje más importante para toda la población, no podemos pensar que porque el número está disminuyendo, las medidas de prevención deben de disminuir. El uso de máscaras, la limpieza de las manos frecuente, la limpieza de la cara, el cambiar nuestras ropas y lavarlas inmediatamente cuando llegamos a la casa, el distanciamiento social, eso no puede disminuir. En el momento en que lo hagamos, el brote va a aumentar. Y si aumenta, nos puede pegar mucho más fuerte que lo que fue inicialmente.
Bueno, amigos de Cuba, más claro ni el agua. Doctor, hay una estadística que está saliendo en los monitores en estos momentos. Dice que el 58% del pueblo norteamericano recela de esta reapertura rápida. Así que, bueno, es una forma de opinión. Otros opinan lo contrario. Gracias al doctor Alberto Domínguez Valli por su presencia en Levántate Cuba. Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Venezuela. Y nos vamos a Venezuela con una persona muy respetable y, por supuesto, amigo de muchos años, Pedro Mena. ¿Cómo estás, Pedro? Un abrazo.
Hermano, igualmente para ti. Gracias por esta oportunidad de conversar contigo, con tu público y, por supuesto, con el valioso pueblo cubano.
Bueno, Pedro, las noticias de Venezuela, bueno, obviamente las noticias de Venezuela son de caos. Esas no han cambiado, esas siguen. pero, sin embargo, la operación de Macuto, para nominarla de alguna forma, aparentemente fue un chasco, un desastre, ¿no? El mismo presidente interino Juan Guaidó ahora mismo advirtió que si la operación de Macuto había sido había sido manejada por el usurpador, cosa que nos parece acertado, ¿no? Pero acaba de decir el presidente interino que hay que salir de Maduro porque es un asunto de vida o muerte. Coincidimos plenamente. ¿Cómo tú analizas, Pedro, esta situación, de la situación de Venezuela por una parte y este desastre chapucero de Macuto?
Bueno, mira, la situación de Venezuela, como tú acertadamente lo dices, cada día más grave. Creo que los cubanos y los venezolanos somos hijos de la misma desgracia, de la misma tragedia, ¿no? Donde está la presencia del castrocomunismo, sin duda alguna, todo prevé que las cosas van a marchar muy mal. Venezuela no hay gasolina, un país productor de petróleo sin gasolina. En Venezuela no hay electricidad, un país con grandes conclusiones de plantas y de reservas para la generar electricidad en todo el país. Nos damos luego a vender electricidad a Colombia y a Brasil. Hoy en día no tenemos electricidad para el consumo interno. Es un país que no tiene producción alimentaria de ningún tipo. Todo lo que llega es importado. Las siembras han perdido la cosecha porque no hay gasolina, porque no hay gasoil, y los transportes no pueden ir desde los centros rurales a la capital de los estados a la venta de sus productos. un país donde la medicina prácticamente está olvidada, crisis permanente, no hay los insumos, no hay los equipos, a pesar de que tenemos unos excelentes médicos y enfermeras cuya misión ha sido siempre preservar la salud del pueblo venezolano. Un país donde la educación prácticamente ha desaparecido. Un país donde la fraternidad existente, pero la familia de los venezolanos ha desaparecido. Familia dividida entre gente que apoya a la dictadura y gente que apoya al sector democrático. Es un caos total. Un país que no produce nada, un país que lo que produce es lástima. Lamentablemente es así. Y ahora el gobierno sabe que hubo una matanza, más de 47 presos fueron asesinados en Guanare. Eso trajo repercusiones internacionales en las propias Naciones Unidas, en los países solidarios con nosotros. Una masacre más de la que ocurre diariamente en Venezuela, porque ayer Báez, un organismo policial represivo, que bueno, lleva un récord bastante alto en lo que es asesinatos y muertes con dirigentes populares. Entonces, esta había que taparla con cualquier cosa. Y surgió el paso positivo de Macuto. Bien, yo Macuto es una de las playas más divinas, más sabrosas, y donde se come un pescado frito con tostones a la orilla de la playa. Sí. ¿A quién se le ocurre hacer una excursión militar por un centro prácticamente turístico y natural donde la gente va a recrearse? O sea, una locura. Pero es un paso positivo. Yo tengo muy buenos amigos acá de las Fuerzas Armadas Militares. Yo fui jefe de destacada de la MUC durante 3 años y cultivé mucha amistad con el sector militar y tengo buenas experiencias con ellos. Y todos mis amigos oficiales, inclusive algunos en ministro de Defensa que viven acá en Miami, me han dicho: mira, Pedro, desde el punto de vista de lo que es la planificación, orientación, la construcción de las tácticas, definir los objetivos, que es lo que aprendimos en la academia, que aprendimos en la experiencia contra la guerrilla en Venezuela, eso no existe. Toda esa operación es toda la negación de lo que significa la planificación seria de un objetivo militar, de un ejecutivo estratégico. Por lo tanto, eso es un falso positivo creado para crear una expectativa, para reprimir aún más. Hay 8 muertos que no sabemos quiénes son. No hay 8 muertos, pero no sabemos quiénes son. Inclusive el muerto que apareció acá no ha podido ser identificado y no ha podido ser entregado a los familiares. De manera tal que esto es un montaje hecho por el gobierno cubano, y tú sabes perfectamente que si algo tiene de habilidad el catracomunismo es el uso del gobierno cubano como un instrumento malévolo de persecución y de diseño de política, fundamentalmente estimulando también a través de los Peace War, lo que es la parte referida a la actitud psicológica y mental de los pueblos. Entonces montaron esto y ahora resulta que han tratado de enlodar al presidente Guaidó, han tratado de enlodar a JJ Rendón, y la idea de esto era precisamente buscar un motivo para ocultar la tragedia general, anti-integral de Venezuela, no solamente los muertos de Guanare, sino también de crear una función para tratar de dañar, uno, a Estados Unidos, dos, a la comunidad internacional, y tres, por supuesto, al presidente Guaidó, buscando motivos para detenerlo. El fiscal usurpador de Venezuela ha anunciado que públicamente que ellos pretenden juzgar al presidente Guaidó y detenerlo. Bueno, que lo hagan. Si tienen suficiente voluntad de hacerlo, háganlo, a ver qué va a pasar. Pero en todo caso, la situación es grave, pero sin duda alguna las expectativas hacia la solución definitiva no las perdemos. Tenemos plena confianza en el presidente Trump. Tenemos plena confianza en esta administración. Tenemos plena confianza en el liderazgo político de este país, especialmente de los amigos del Partido Republicano. Tenemos una expectativa de apoyo internacional en más de 50 países y las estrategias que se ha venido adoptando a nivel internacional está dando sus frutos. En cualquier momento, eso es una dictadura que se está cayendo sola. Ahora se incrementa la aparición de lo que yo llamo la rebeldía de los planes, que son los jefes que están en las cárceles. Ellos están armados en los barrios de Venezuela, armados por el propio gobierno, con armamento de mucha calidad, moderno, mejor que las propias policías. Hay una rebelión ahora frente al gobierno, así que...
Oye, Pedro, vamos a interrumpirte porque Xilda quería hacerte una pregunta, el tiempo vuela,
sí,
la fotografía
sé,
que has hecho...
Pero es que es tan interesante todo lo que está diciendo que no queríamos interrumpirlo, así que bueno. Pero yo quería, que usted hiciera un poco de análisis en esto, breve, porque no nos queda mucho. En un país sin gasolina, como usted acaba de decir, con todas las dificultades que está presente, con todo el declive de la economía, Maduro acaba de extender el estado de alarma por un mes en Venezuela, la llamada cuarentena social. Así que háblenos un poquito de esto, de la situación que está viviendo el país
claro,
en este momento.
Claro, eso tiene una justificación, amiga, que sencillamente como no hay gasolina, como no pueden atender esas exigencias, mantienen a la gente en la cuarentena, la gente no sale de su casa, no usa su vehículo, no usa su moto, no, es decir, porque no hay cómo satisfacer. En cada estación de servicio es un centro de protesta. Claro. Diariamente en toda Venezuela hay protestas. ¿Por qué? Porque el que va a la gasolina tiene que tener una cola de 4, 5 horas, 10 horas para poder pagar unos 4 o 5 litros de gasolina. Así que es una forma de control social, de control político y de tratar de apaciguar la rebeldía que están haciendo en el país, pero sí es imposible. Ya la situación es inaguantable para el venezolano.
Bueno, amigos de Cuba, más claro ni el agua, lo dije y lo repito, ¿no? Por eso es bueno tener a Pedro Mena, un veterano de toda la lucha que el pueblo venezolano libra y ha librado contra el chavismo y contra el madurismo. Le agradecemos mucho, Pedro, y me encantaría tenerte con más frecuencia por Levántate Cuba. Nos encantaría porque te conocemos y sabemos de tu autoridad. Creo que es bueno con lo que has dicho. Confianza en Estados Unidos, los aliados no deben fallar y confiamos en que en este caso con Venezuela, tanto el aliado de Estados Unidos como el de Colombia, Brasil y el Grupo de Lima no fallen. Gracias a Pedro Mena.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general...
Muestran fotos y videos...
Cae red que falsificaba documentos...
Su noticiero 100% deportivo...
Un cable procedente de Londres...
Porque se parece mucho a Esmeralda...
Eso era antes, chico, oye...
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla... 35 años llegando a la familia cubana... Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la segunda media hora de Levántate, Cuba, esta revista noticiosa y cultural que ustedes tienen la virtud o la paciencia o la generosidad de compartir con nosotros, Exilda.
Sí, 8:30 de la mañana. Recuerden que estamos con ustedes aproximadamente hasta las 9:30, 9:27, por ahí vamos terminando. Levántate Cuba, nos pueden escribir a levantatecuba@gmail.com.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Cuba. Y nos vamos a Cuba hoy con la doctora Laritza Diversén, buena amiga de muchos años, preside el grupo Cubalet de abogados y además conoce a Cuba precisamente porque ejerció la abogacía en Cuba, sabe lo que está pasando en Cuba. Laritza, bienvenida a Levántate Cuba, ¿cómo tú estás?
Muy bien, y muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues Laritza, la situación de Cuba no puede ser más fácil de leer, ¿no? O sea, toda la situación, inclusive ahora ha aparecido el feminicidio, o sea, el abuso de género cada día se intensifica, pero hay otras cosas, o sea, la represión contra la prensa, la represión contra las mujeres, la falta de la canasta alimentaria, o sea, está en déficit. Háblanos un poco de la Cuba que tú ves en este momento.
Bueno, pues sí, en materia de derechos humanos tenemos muchas cuentas pendientes, especialmente. El gobierno lleva un paso un poco lento en emitir legislaciones que protejan derechos humanos e instrumentar, crear toda la estructura que permita hacer efectiva esa protección, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en una ley de género, una ley contra la violencia, por ejemplo, que garantice, no sé, una participación política de las mujeres real, no nominal, porque, bueno, ahora vamos a completar, hace falta tener diversidad en el Parlamento, completamos con mujeres negras, por un ejemplo, ¿no? Sin embargo, vemos que está adelantando una legislación muy aprisa que contiene normas restrictivas de los derechos, ¿no? Hay una especie de contradicción, por ejemplo, el decreto ley 370, que impone ahí un poco restricción en materia de libertad de expresión, pero que afecta a todos los ciudadanos, incluso a las mujeres, que van a tener limitada, por ejemplo, sus posibilidades de hacer más visibles sus demandas a la adopción de una nueva ley de género, como se hizo el año pasado con un grupo de mujeres, hizo su exigencia al Parlamento, ¿no? Y que está en el cronograma del legislativo de la Asamblea después de la reforma constitucional para, no sé, 2020, 2023, algo así. Creo que está bien lejos.
Sí, publicaron que era para el 2028, si la memoria no me falla.
Es bien lejos, a pesar que
exactamente.
De la fecha, ¿no?
Exacto. Igual pasa con la comunidad LGBTI, sí. Que tiene sus demandas y que las redes sociales, por ejemplo, le han servido para hacer esas demandas, plantear sus opiniones acerca de las políticas públicas que está adoptando el Estado. Y ahora viene este decreto que en vez de favorecer a que la ciudadanía siga participando en esas demandas y el Estado sepa qué es lo que la población está necesitando en materia de derechos humanos, lo que hace es emitir normas que restringen estos derechos, ¿no? Y vuelvo a reiterar el ejemplo del 370 y toda la legislación complementaria.
Así mismo es. Laritza, siempre un placer conversar contigo. Laritza, las leyes que está violando el Estado ahora mismo en medio de la pandemia, yo estaba viendo que mañana vas a hacer una directa con muchos de estos temas. Los juicios estos televisados que se están dando como escarmiento. Háblanos un poco de esto. ¿Qué está haciendo el Estado? ¿Por qué siguen violando todo esto? Y más en medio de la situación que está pasando la población cubana.
Bueno, los programas de televisión que está emitiendo el Estado a mí me preocupan muchísimo porque están mandando un mensaje equivocado a la población. Primera, hablan de una situación que no es normal en medio de la pandemia, y entonces justifican una serie de medidas que ha adoptado la policía o el ejecutivo, como digan, supuestamente el presidente dijo que se iban a adoptar medidas, todo esto por los medios de comunicación, ¿no? Y eso digo, bueno, no está mal siempre y cuando todas esas acciones estén respaldadas por una ley. O sea, supuestamente vivimos un Estado de Derecho y resulta que yo hice una búsqueda en la Gaceta acerca de, por ejemplo, cuáles eran las medidas que la población debía conocer en cuanto a materia sanitaria ordenadas por el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Porque todo el mundo lo dijeron por la televisión, que tienes que usar obligatoriamente el nasabuco y la policía está poniendo multa desde 300 pesos moneda nacional hasta 2.000 o 3.000 dólares por delitos supuestamente, disculpe, dólares, no, es que estoy acostumbrado.
Pesos, sí.
Con pesos cubanos. Sí. Basado en aplicando el Código Penal como si fueran jueces, para reprimir el delito de propagación de epidemia, o sea, pero cuando baja la norma que ellos están aplicando, que es el decreto 272, incluso digo, la policía no está facultada por ese decreto a aplicar esas multas de propagación de epidemia, tienen que ser los inspectores del Ministerio de Salud Pública, por tanto ahí vemos un exceso de atribuciones, y, por no decir una usurpación de funciones, como ellos tanto, por ejemplo, acusan a los periodistas independientes de que están usurpando funciones, ¿no? Entonces ahí va, ¿dónde está la legalidad que supuestamente ellos dicen que están tratando de respetar? Si hoy fue que se publicó, o ayer creo que se publicó, la Gaceta donde el Ministerio de Salud Pública dice cuáles son las medidas que se deben adoptar. ¿Ya? ¿Y por qué hablamos de una situación no normal cuando la propia Constitución prevé que cuando hay una crisis de este tipo se declara un supuesto estado de excepción, una situación de emergencia? ¿No? Porque no respetan la ley, porque no aplican la ley. ¿Ya? Sobre todo cuando aumentaron la presencia policial en las calles, cuando están restringiendo la movilidad de los ciudadanos, porque según ese propio programa los ciudadanos no pueden deambular hasta altas horas de la noche. Bueno, ¿en qué momento hicieron un toque de queda? ¿Dónde está la legislación que le autoriza a la policía a estar aplicando unas normas que no están escritas en la ley? Pensemos en que si el desconocimiento de la norma no nos exime de cumplirla, ¿en qué momento emitieron la norma que tenemos la obligación de cumplir, no? Y por lo cual nos están imponiendo multas draconianas a una población que tiene dificultades para obtener recursos económicos porque los salarios o los ingresos que tienen no son suficientes, ya que no hay prácticamente alimentación. Dijeron por la televisión también que se iban a suspender el pago de las multas. Sin embargo, los policías, a las personas que le están poniendo las multas, les están exigiendo el pago en 72 horas o en 10 días. Todo es una arbitrariedad sobre otra, ya, y nada que esté respaldado a la ley, pero hay que cumplir con lo que dice la policía. Es decir, en fin, nosotros estamos obligados a cumplir una ley, que la ley quien la dicta es la policía en el momento que en el momento que está en la calle, ¿no? Pura arbitrariedad. ¿Dónde está el Estado de Derecho? Sí, claro. ¿Dónde está supuestamente la legalidad que ellos dicen, no?
Ahora, cuando te escuchamos, Laritza, pues nos viene a la mente una pregunta inmediata, ¿no? Tú, como con la experiencia que tienes en todas estas lides legales y cómo enfrentar la arbitrariedad, porque eso que tú estás diciendo, o sea, no lo pueden hacer y lo hacen. Entonces, ¿cuál sería la recomendación de una experta como tú, que conoces derechos humanos, conoces leyes, para la población cubana, los efectos de al menos tener un paraguas que los proteja en algo? Porque es muy difícil la protección ante un régimen totalitario, eso lo sabemos. Pero ¿cuál sería tu consejo para la población, las mujeres, por ejemplo, a veces que las multan, no las dejan salir de su casa por X razón? ¿Qué se puede hacer contra todo eso?
Bueno, yo siempre digo lo mismo. Hay que denunciar. Hay que denunciar y hay que buscar formas alternativas de hacerlo. No, como lo hemos hecho hasta ahora, no está bien, porque no hemos generado suficiente información para convencer a organismos internacionales que la situación de derechos humanos en Cuba es crítica. Ya no es suficiente con que compartamos toda la información en Facebook, porque como dije, un relator especial no va a ir hasta Facebook a buscar las cuentas de los cubanos, si puede identificar por la ciudadanía, para poder hacer su reporte sobre la situación de derechos humanos en el país. Ni va a ir a Twitter tampoco a hacer ese trabajo. Ese trabajo lo tenemos que hacer nosotros, sociedad civil. tenemos que ser inteligentes, y no digo solo los cubanos que estén dentro de Cuba, que tienen muchísimas limitaciones, también los que estamos afuera. Tenemos que pensar juntos en una forma de crear un sistema que ayude a recopilar toda esta información de violaciones de derechos humanos que se cometen. La falta de transparencia, el abuso de poder que tiene el gobierno actualmente, que impide el ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Ahora mismo con esto de que ya no es suficiente el trabajo que hacemos de denuncia ante organismos internacionales, pero lo que estamos haciendo en redes sociales y que también tiene una forma de influir en lo que es la política pública, el Estado le moleste y entonces está ahora también aplicando medidas draconianas para crear efecto ejemplarizante en el resto de la sociedad y que los cubanos nos inhibamos de utilizar las redes sociales para hacer denuncias. O sea, no es que sea suficiente, pero al menos algo, ¿no? Pero podemos crear unos sistemas para denunciar esto públicamente ante instituciones, ante la opinión pública internacional. Tenemos que pensar juntos en crear un sistema efectivo de denuncia de esas violaciones de lo que está pasando en Cuba.
Amigos de Cuba, escuchar a la doctora Laritza Diversen es casi una clase, y una clase bien dada. Qué bueno lo que has dicho, Laritza, para despedirnos, pensar juntos. Creo que es hora de que tanto el exilio, el organismo de derechos humanos, el pueblo de Cuba perseguido y abusado, pensemos juntos, porque al pensar juntos, además, unir a la comunidad internacional, a unir a la Unión Europea, a unir a los grupos de derechos humanos, en ese pensar juntos, ponemos a la defensiva, o podemos poner a la defensiva, al régimen castrista de Díaz-Canel y de Raúl Castro. Gracias a la doctora Laritza Diversen, del grupo que preside el grupo Cubalet, por su presencia en Levántate Cuba.
con 8:41 de la mañana, seguimos en Levántate Cuba, 8:42, con más noticias. Y Anthony Fauci, el principal consejero médico de la Casa Blanca, advirtió el martes que un desconfinamiento precoz puede tener consecuencias serias y provocar muertes y sufrimientos que son evitables. Detalles con la AFP.
Anthony Fauci, el principal consejero médico del presidente estadounidense Donald Trump, alertó el martes sobre las consecuencias de un desconfinamiento precoz en Estados Unidos por la pandemia del nuevo coronavirus. Entonces, si una comunidad o estado o región no sigue las guías y reabre, las consecuencias serían terribles, ¿correcto?
Las consecuencias podrían ser realmente serias.
Serious. El reputado epidemiólogo compareció el martes de forma virtual ante el Senado para hablar sobre la crisis sanitaria que ha dejado más de 80.000 muertes en todo el país y más de 1.300.000 infectados. El médico se dijo preocupado de que algunos estados o ciudades avancen en el desconfinamiento, sin seguir la recomendación de esperar una caída sostenida de los casos durante 2 semanas.
Me preocupa si tienes una situación en la que la dinámica de un brote en un área es de tal forma que no estás viendo esa disminución gradual de más de 14 días, que te permitiría pasar a la fase 1 y luego, si pasas los puntos de control de la fase 1, vaya a la fase 2 y la fase 3.
Los expertos participaron por videoconferencia como medida de precaución, luego de que varios funcionarios de la Casa Blanca se contagiaran del nuevo coronavirus. Pocos senadores acudieron a la sala y el resto la siguió de manera remota. Fauci advirtió que el balance de muertos podría ser mayor a las cifras ofrecidas, ya que en sitios como Nueva York, algunas personas murieron en su casa por la saturación de los hospitales. Trump ha sido criticado por la oposición por su reacción a la pandemia. El presidente defiende su gestión de la crisis y pide que se reabra la economía, después de que en 2 meses el desempleo subió a 14,7% y el PIB se contrajo 4,8% en el primer trimestre del año.
En otra noticia, enfrentando un déficit monumental al mismo tiempo que aún necesitan continuar financiando servicios públicos, California y 4 otros estados de la costa oeste de Estados Unidos se unieron para pedir un paquete multimillonario de asistencia federal. La colega Verónica Villafaña nos informa.
California comenzó a reabrir sus negocios, pero más de 4 millones de personas siguen desempleadas. Y según el gobernador Gavin Newsom, la tasa de desempleo en el estado pronto podría llegar al 25%, reduciendo aún más una fuente importante de ingresos fiscales. Sumado eso a un déficit estatal proyectado en más de 54 mil millones de dólares, el impacto será devastador.
They directly impact public safety.
Afecta directamente la seguridad pública, nuestros bomberos, policías, la educación pública y nuestros maestros. Impacta directamente la salud pública y nuestra capacidad para apoyar a los sistemas de salud pública de los condados.
Ante la gravedad de la situación, el gobernador Newsom el lunes se unió a los gobernadores de Oregon, Washington, Nevada y Colorado para pedirle al Congreso ayuda financiera.
Solicitamos ayuda de $1 billón. Ese es el apoyo que sentimos que necesitamos como nación, estados, municipios y condados para superar esta pandemia.
En una carta firmada por los líderes estatales expresan su urgencia, ya que esperan que lo peor del impacto económico a causa de COVID-19 está por venir.
Vamos a tener que ser muy eficientes en el uso de los recursos que tenemos para servir a la población y evidentemente no podemos recortar esos recursos, tendremos que incrementarlos.
El gobernador Newsom afirmó que la asistencia que están pidiendo no es un rescate financiero, sino apoyo para atender las necesidades esenciales del Estado y la gente para superar la crisis. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
8:46 de la mañana, seguimos con más noticias en Levántate Cuba. Y The Cubans, editado en Estados Unidos, es el nuevo libro de Anthony de Palma, un veterano reportero con años de experiencia en Cuba. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez con los detalles.
The Cubans, los cubanos, vidas corrientes en tiempos extraordinarios, se titula el libro del periodista y profesor universitario Anthony de Palma. A través de su última obra, De Palma hace que la Cuba actual sea una realidad que vive el lector a través de la narración de un grupo de familias quienes han vivido en Guanabacoa durante los últimos 20 años. La narración del periodista ex corresponsal extranjero del New York Times durante 22 años sitúa el optimismo cubano además de los enormes retos que enfrenta el isleño. The Cubans es un retrato conmovedor de la Cuba actual con todas sus contradicciones, mientras el nuevo régimen se acerca al capitalismo en contra del cual arremetió toda su vida el ex líder Fidel. De Palma sitúa a Cuba como un país improvisado, una maquinaria vieja que se mantiene en función con medidas tanto de desespero como de suma creatividad. Y de fondo está la política de Estados Unidos hacia Cuba, según De Palma, que se abrió a su vecino bajo una administración solo para enfriarse con la actual. Anthony De Palma afirma se dedicó a escribir The Cubans durante 3 años, gracias a las personas entrevistadas dentro de Cuba que mostraron su coraje al abrirse al autor. La obra concluye el 28 de marzo 2019 en Guanabacoa. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
8:47 de la mañana. Hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos al segmento de los titulares deportivos. ¿Y de quién? De la mano de nuestro colega y amigo Edemio Navas.
Muchas gracias, profesor Müller. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Titulares. El pelotero cubano José Miguel Fernández continúa con una temporada de ensueño en la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. La Liga Atlética Mundial ya tiene planificado múltiples eventos internacionales a partir de agosto próximo. La FIFA informó que hay importantes decisiones sobre el calendario internacional y su congreso número 70. Y el mexicano Saúl El Canelo Álvarez hizo importante donación de casi 1,000 kits para los trabajadores de salud de Jalisco. Por último, no hay fecha de inicio de las temporadas de las Grandes Ligas y la Liga de Japón. Los detalles de estas y otras informaciones sobre las 9:22 aquí en Levántate Cuba. Seguimos contigo, doctor Müller. Buenos días.
Gracias y qué bueno que siga caliente el mate del cubanito Fernández en Corea del Sur. Bueno, amigos de Cuba, como esto es una revista noticiosa y cultural, nos vamos con nuestra colega Exilda Arjona en el helicóptero a ver hacia dónde nos llevan el día de hoy.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Mira, a mí a veces me gusta ir por Cuba porque vamos para Cuba, pero me gusta también buscar cosas que existían antes del 59. Recordar algunas de las cositas que teníamos antes en Cuba.
Que dicen que recordar es vivir.
Sí, yo no lo viví, pero bueno, los abuelos, los tíos siempre te cuentan, no, porque teníamos tal cosa, no, porque existía tal cosa, no, porque tú no lo conociste, pero es bueno volver a tocar esto de vez en cuando. Y cada vez que tú buscas, pues encuentras cositas nuevas y me gustaría compartirlo contigo y con los oyentes. Bueno, La Habana fue la primera ciudad en Latinoamérica en tener el primer cementerio construido fuera de una iglesia, luego de Madrid y Lisboa en el año 1806. Fue el cubano Vicente Antonio de Castro el primero que aplicó anestesia con éter en Latinoamérica en el año 1847. Yo siempre le digo, fue un logro la salud anteriormente y ahora, por favor. La primera demostración mundial de una industria movida por electricidad fue en La Habana en el año 1877. Música. En 1950, un músico cubano marcó un récord mundial que no fue igualado ni por Elvis Presley ni por los Beatles. Fue Damaso Pérez Prado con su pieza, y se llama la pieza Patricia, y es un mambo que estuvo 15 semanas consecutivas en el Hit Parade de Estados Unidos. 15 semanas consecutivas en el Hit Parade de Estados Unidos, este mambo, a mover la cintura y los hombros. También en el año 1900, antes que a ningún otro país de Latinoamérica, llegó a La Habana el primer automóvil. La primera ciudad del mundo en tener telefonía con discado directo sin necesidad de operadora fue La Habana en el año 1906. En el año 1907 se inauguró en La Habana el primer departamento de rayos X de Iberoamérica. El 19 de mayo del año 1912, a finales, se realizó el primer vuelo aéreo latinoamericano por los cubanos Agustín Parla y Domingo Rosillo. Duró 2 horas 40 minutos y fue entre Cuba y Cayo Hueso. El primer país de Latinoamérica en conceder el divorcio a parejas en conflicto fue en Cuba en el año 1918, cuando se promulga la ley del divorcio. El primer iberoamericano en ganar un campeonato mundial de ajedrez fue el cubano José Raúl Capablanca. A su vez, fue el primer campeón mundial nacido en una llamada nación subdesarrollada. La primera locutora del mundo, dicen que fue una cubana, Esther Perea de la Torre. Bueno, en 1928 Cuba tenía ya 61 emisoras de radio, 43 de ellas en La Habana, ocupando el cuarto lugar del mundo, superada solamente por Estados Unidos, Canadá y la Unión Soviética. Fue Cuba la primera del mundo en tener el número de emisoras por número de habitantes y extensión territorial. Por allá por el año 1935, Cuba se convierte en la mayor exportadora para Iberoamérica de libretos y grabaciones radiales. Exportábamos, fíjate tú. En el año 1940, Cuba aprobó la más avanzada de todas las constituciones del mundo de aquella época. Fue la primera en Iberoamérica en reconocer el voto a las mujeres, la igualdad de derechos entre sexos y razas y el derecho de la mujer a poder laborar. El primer movimiento feminista de Iberoamérica apareció a finales de los 30 en Cuba. Se adelantó, dicen que muchísimo, a España, la cual no le reconoce a la mujer española el derecho al voto, la potestad de sus hijos, ni el derecho a pasaporte o abrir una cuenta de banco si no era autorizada por su marido hasta el año 1976. Así que en esto también fuimos muy adelantados. En el año 1959, La Habana era la ciudad del mundo, y esto lo hemos dicho muchas veces aquí, con el mayor número de salas de cine. Entre paréntesis, extrañamos a Alejandro Ríos, superando a Nueva York y París, que ocupaban el segundo y tercer lugar respectivamente. La Habana fue la primera ciudad que usó máquinas y barcos de vapor allá por el 1829. Fue la primera ciudad que tuvo servicio ferroviario en los 1800, y después llegó a Inglaterra y después llegaron a Estados Unidos. Durante todos los años 50, Cuba tenía el segundo y tercer lugar en entradas, es decir, per cápita, de Iberoamérica, superando a Italia y más del doble a las de España. A pesar de tener un pequeño tamaño y que solo tenía 6,5 millones de habitantes para el año 1958, Cuba tenía la posición 29 entre las economías mayores del mundo. Y cuando tú lees todo esto, te quedas con la boca abierta y dices, ¿y qué pasó? sabemos lo que pasó, pero es triste y es duro conocer todo esto. Pero de vez en cuando, como les digo, hay que refrescarle la memoria a todos esos desmemoriados que andan por ahí. Y con este tema de Celia Cruz, Te Busco, nos vamos.
Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te lleva como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. En cualquier huella te persigo, una sombra te dibujo, huellas y sombras que se pierden
en la soledad.
La suerte no vino conmigo, te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente vuelven en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a la tercera media hora de Levántate, Cuba, esta revista noticiosa y cultural que se escucha hasta en Grecia. Así que, y por supuesto, en Cuba, que es nuestra primera audiencia, Exilda.
Sí, Alberto, son las 9 de la mañana. Recordarles que siempre vamos a estar con ustedes a partir de las 8 de la mañana hasta aproximadamente las 9 y media. Que nos pueden seguir escribiendo a levantatecuba@gmail.com. Nueve con un minuto de la mañana, seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. Y el régimen de La Habana apela al discurso de Plaza Sitiada para combatir a quienes intentan subvertir la realidad cubana, afirma un analista dentro de la isla. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El régimen cubano está alarmado por la distorsión de la realidad cubana en las redes sociales. Así lo revela un artículo publicado este martes en el diario Granma.
Es un texto que nos recuerda la desconexión de la realidad que tiene la élite de poder, y así lo representan su medio más importante, y para lograr su impacto reactiva el discurso de Plaza Sitiada.
Aseguró el periodista independiente y analista Julio Aliaga Pesán.
Lo cierto es que en los últimos años, a partir del periodismo independiente y ahora con nueva fuerza, con los youtubers, en Facebook, con Instagram, con los diferentes soportes de comunicación, se ha roto el equilibrio informático que controlaba el gobierno, que mantuvo la dictadura durante los últimos 60 años.
Censura desde y contra quien reconoce que la entrada de los cubanos de la isla a las redes se ha dado de forma tardía y considera que este es un espacio culturalmente colonizado por los valores del capitalismo.
El gobierno apela a la vigilancia ideológica mediática como forma de controlar, porque supuestamente los cubanos que estamos en la isla pues apoyamos a la dictadura, cuando lo cierto, lo que está sucediendo es que cada vez más los cubanos se están viendo representados en las redes informáticas, y ese es a lo que le está temiendo el gobierno. Está temiendo realmente a una nueva realidad que está apareciendo en los medios de comunicación, y ahí apunta este artículo del diario.
El órgano del Partido Comunista reclama que las instituciones y organizaciones políticas y de masas deben seguir profundizando los debates sobre las problemáticas que afectan a los cubanos, pero advierte que estas dificultades no deben definirse como un ataque constante a la alternativa socialista en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Bueno, amigos de Cuba, en otra noticia, qué interesante la noticia anterior, ¿no? Que el régimen acusa de que están distorsionando la realidad. No, el que está distorsionado hace muchos años es el régimen cubano, que abusa de las mujeres, que abusa de los periodistas, en fin. Pero vamos a la noticia desde Placetas, en Villa Clara. La activista Ariana López, esposa del preso político Misael Díaz, quien está recluido en La Pendiente, reitera la necesidad de seguir abogando por la libertad de todos los encarcelados por sus ideas. Estas fueron sus declaraciones.
Hace más de 2 meses que no veo a mi esposo, Misael Díaz Paseiro. También la poca información que tengo es por la breve llamada telefónica que tiene una vez a la semana. Estoy muy preocupada con su salud, pues con esta situación de la pandemia, pues Misael tiene serios problemas cardiovasculares que además podrían llegar a ser mortales, sobre todo por las pésimas condiciones de higiene y hacinamiento que existen en La Pendiente, la prisión La Pendiente en Santa Clara, donde él se encuentra. A pesar de toda esta peligrosa situación, mi esposo mantiene un estado de ánimo muy bueno y sigue muy firme en sus condiciones de lucha. Es muy importante no dejar de luchar, no dejar de insistir en el serio peligro que corren los presos políticos dentro de las mazmorras del régimen, sobre todo en estos momentos de pandemia. Hay presos políticos como mi esposo que están muy enfermos, hay presos que son muy ancianos, Hay otros con muchos años cumplidos de injusta condena. Son hombres y mujeres que no han cometido delito alguno y están pagando con su libertad el precio de tener el valor y el coraje de luchar contra la dictadura castrista. Nos toca a nosotros, sus hermanos de lucha, sus familiares, no permitir que pierdan sus vidas por tan noble sacrificio. Debemos luchar sin descanso por ellos. Libertad para todos y cada uno de los prisioneros políticos cubanos.
9:05. Más noticias en Levántate Cuba. Y Lucinda González alerta sobre el caso de su esposo Silverio Portal, preso político confinado en la cárcel 1580 de La Habana, con el cual no mantiene ningún tipo de comunicación desde hace varias semanas. Sobre el caso, ella conversó con Radio Martí.
Le permitieron hacerme una llamada. Él, cuando me hablaba, me habló bastante enredado. O sea, tenía dificultad para hablar. Nos saludamos, él me explicó, estaba acompañado por uno de los esbirros que lo conducía al teléfono. Y lo metieron en una oficina a hablar conmigo. Desde ese día, que fue el 23 del mes pasado, yo no sabía más nada de Silveiro. O sea, no le han dado más el teléfono a Silveiro. ¿Qué me preocupa? Que su salud está deteriorada y cada vez va a haber más problemas, como lo explicó el médico, porque ya esto es una enfermedad generativa. Según va pasando el tiempo, como no tiene tratamiento, él va deteriorando su organismo. El día 14 él le toca la visita del régimen y la seguridad del Estado quedó pasar el día 10 por acá y no han pasado porque venían a buscarle lo que es los medicamentos y las pertenencias de Silveiro. El problema es que no sé nada de él y eso me preocupa. A él, por el penal, le toca todos los lunes el teléfono. No le están dando teléfono. Tengo que pensar que algo ha pasado con Silveiro.
En otra noticia, autoridades castristas dieron 72 horas para que los ocupantes ilegales de un edificio en La Habana Vieja abandonen el local. El colega Tomás Cardoso con la nota informativa.
En septiembre de 2019, un grupo de 6 mujeres y 12 niños, todos residentes de la capital, quienes perdieron sus viviendas por derrumbes, ante la falta de respuesta de las autoridades, decidieron ocupar ilegalmente una propiedad abandonada de la oficina del historiador de La Habana Vieja, que está situada en la calle Inquisidor, número 405. El viernes último se personaron en el lugar funcionarios de la vivienda, quienes le informaron a estas familias que tenían 72 horas para abandonar voluntariamente el local y de no cumplir con la orden serían desalojados, reporta el periodista Vladimir Turró.
Un funcionario de la Dirección Municipal de La Habana Vieja de Vivienda que se presentó allí, le llevó una carta, la cual ellas debían firmar. Ellas se negaron a firmar al leerla porque decían que les iban a dar una solución futuramente si regresaban a sus lugares de origen. Y el funcionario se llevó la carta hacia atrás y bueno, ellas están esperando que un momento u otro a partir de hoy, bueno, suceda lo peor.
Fueron informados que el 60% del fondo habitacional de La Habana tiene algún tipo de daños y que tendrían que esperar. Algo que no es una alternativa para una de las ocupantes, comenta Yeima de los Santos Vázquez, cortesía del portal Cubanet.
Ir a la plaza con los niños, es la última opción que nos queda.
El también comunicador Enrique Díaz concluye que estas mujeres llevan años reclamando ayuda sin tener éxito.
Esas mujeres son como tantos cubanos acá que no tienen recursos ninguno, entonces siempre han vivido en la pobreza, algunas en albergues de muy malas condiciones, incluso le piden al gobierno que por favor las ayuden. Se encuentran con esta situación de que son desoídas por completo y les va a terminar mal, evidentemente.
Y sobre lo expresado por los funcionarios que debían regresar a sus lugares de origen, otra de las ocupantes, entrevistada también por Cubanet, Reina Sierra Duvergel, dice no tener opciones.
72 horas para desalojar esto, y cada cual para su vivienda. Yo ahora mismo no tengo ninguna, ¿para cuál voy a ir? Y con la situación que estamos viviendo, con coronavirus, los niños, ¿para dónde nos vamos a mandar? ¿Para el Parque Central? Si es para allí, es para el Parque Central, con mis 3 nietos.
En diciembre del año pasado, en la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la Comisión de Industria, Construcción y Energía reportó un déficit superior a las 900.000 viviendas en el país. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
9:09 de la mañana y hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba, pero no se vayan de la sintonía.
Bueno, amigos, esta es una noticia cultural, simpática, amorosa, pero que me complace compartirla con ustedes. Steve Wonder, este cantante famosísimo, cumple 70 años, una carrera entregada a las causas sociales. Desde que salió a la fama como un niño prodigio, Steve Wonder, oigan esto, no ha dejado de cosechar éxitos y premios como sus 25 Grammys y un Oscar a la mejor banda sonora, aunque si algo lo define como músico es su constante compromiso social, más vivo que nunca hoy a los 70 años.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, y llega Levántate Cuba curioseando. Me gusta pronunciarlo con lentitud, además una palabra muy larga. Y aquí tenemos a nuestra colega Maite Rodríguez.
Buenos días, Cuba. Buenos días a este equipo. Me gusta esa entonación, así que vamos a usarla más a menudo. Vamos a pasear, vamos a ir a varios lugares del mundo. Vamos a hablar de edificios que han sido construidos y levantados, a veces por amor a una mujer, por amor a los niños, por amor a las plantas, por defender una posición estratégica. Edificios un poquito raros, diferentes en su construcción, en los materiales que se han usado y también en el fin social que han tenido. Bueno, voy a hablar primero de un edificio que estuvo ubicado aquí en el territorio de la Florida. Un fuerte, señores, un fuerte que fue construido para defender una posición militar y fue construido nada más y nada menos que con moluscos. Oiga, eso tiene mérito porque construir algo como un fuerte implica un esfuerzo tremendo, ¿verdad? Sobre todo de planeación, pero utilizar materiales como moluscos es algo bastante raro. Esto estuvo ubicado en el Fuerte San Antón de Carlos, fue una de las primeras misiones jesuitas en América del Norte, y los españoles lo levantaron justamente con moluscos porque no tenían otra opción, no había piedras de cantería, no había cómo traer maderas fuertes para hacer este fuerte. Y se construyó en el año 1566 en la capital de Calusa. Era la tribu nativa americana más poderosa de la región, los Calusa, y el sitio es el actual Monkey, en el centro de la bahía de Estero, en el Golfo de la Florida. Se construyó con restos de moluscos y sobre un montículo que también tenía la base de este material. Este fuerte, los investigadores han hallado evidencias concretas de que existió, porque en el año 2013 hicieron un levantamiento topográfico de la zona y encontraron restos muy interesantes. Utilizaron fuertes maquinarias para penetrar la superficie y descubrir las paredes del fuerte. Se hallaron artefactos como fragmentos de cerámica, cuentas, vasijas y sobre todo paredes, restos de paredes de este fuerte. Debo decir que este lugar, el Fuerte San Antón de Carlos, fue abandonado en el año 1569 después de que una alianza se pudiera establecer entre los españoles con los indios calusas, pero luego se deterioró la relación y el fuerte fue abandonado definitivamente. Es también el primer ejemplo norteamericano conocido como de arquitectura atigrada, que es una formación un poco parecida por su composición y la cohesión que da el material a lo que sería en esos momentos, en la actualidad, el hormigón armado. Bueno, pero dije que hay edificios también hechos por amor a una mujer, aquí en la Florida. Seguramente Exilda y Muller han estado allí, porque siempre que uno llega a Estados Unidos, al menos a la Florida, es los lugares que siempre uno va, ¿no?, a ver el Castillo de Coral. Uh-huh. Es un lugar bien bonito. Entre los años 1920 y 1940, Ed Lexkin talló con sus propias manos un grupo de esculturas gigantes y las hizo no con mármol, no con un material usual en las esculturas con hierro fundido, se hizo con roca coralina. Y dice que utilizó para esto herramientas y piezas que tenía en su propio automóvil. La historia de este escultor es muy interesante porque un desengaño amoroso lo dejaron con el traje puesto prácticamente en los pies del altar, porque se enamoró de una muchacha llamada Agnes Scoof. Era mucho más joven que él, 10 años. Ella decidió el día del matrimonio pues no presentarse, y la depresión que le causó a este hombre lo condujo a construir como homenaje a su amor frustrado el Castillo de Coral. Dicen que trabajaba por las noches sin que nadie lo viera, que utilizó técnicas que todavía no se han podido esclarecer, y en este lugar levantó un castillo imponente. Está como piezas curiosas, tienen un telescopio, el telescopio Polaris, que funciona incluso y que también fue construido por él. Y también tiene un reloj de sol, que es, dicen, el único en el mundo, que marca las estaciones del año y también tiene una inmensa puerta de 9 toneladas. El Castillo de Coral se encuentra aquí a unos 45 minutos en coche de lo que es el downtown, el centro de Miami, en una población conocida aquí como Homestead. Es un lugar que quiero volver ahora cuando abran la cuarentena, porque uno puede pasear por allí y además tiene unas orquídeas que me gustan, muy espectacular, un jardín muy bonito. Y dije también edificios levantados por amor a los niños, porque en Guatemala han construido un proyecto solidario con botellas de agua, han construido escuelas para los niños con botellas plásticas desechables. Una manera bien interesante de darle uso a esto que se convertiría en basura de otra manera, ¿verdad? Pues en El Salvador y en Guatemala, también en Filipinas, han hecho estas escuelas que le llaman las Bottle School. Y las botellas de agua se cohesionan muy bien, se filtra la luz a través de ella y permite que le dé a los estudiantes un lugar, no solamente para estudiar bien bonito, sino además ecológico. Les enseña un poco a reciclar a partir de lo que ellos mismos tienen en su aula. Y hay un edificio en Seúl. Seúl es una ciudad, y Seúl, Corea del Sur y Corea del Norte tienen arquitecturas un poquito diferentes, un poco grises quizás, un poco apagadas. Y en Seúl han hecho un edificio que se llama Las Mil Puertas. El lugar, bueno, el nombre es impronunciable, voy a intentarlo. Choi Soon-hwan, bueno, es este arquitecto coreano diseñó este edificio de 10 pisos y lo hizo forrando todo el lugar con 1000 puertas de madera de todos los colores y texturas, porque era un edificio muy gris, muy feo, que impactaba mucho a los habitantes de allí, y le dio este nuevo look, forrándolo con puertas de comunes de casas, ¿no? Con todas las texturas y colores que usted pueda imaginarse, el edificio de las 1000 puertas. Y también por amor al reciclaje, por amor a lo que es la sostenibilidad del medio ambiente, hay compañías que han hecho, por ejemplo, cosas muy interesantes. Container City, en Londres. Este edificio es un estudio hecho para que se reciclaran contenedores de barco. Y se hicieron con los contenedores soluciones muy atractivas para un edificio de arquitectos, una escuela que se creó de arquitectura justamente utilizando este material que de otra manera sería ya pues un estorbo en la sociedad, ¿no? Cómo ubicar contenedores de barco. Y la casa en la Torre del Agua, también en Londres. Tom Dixon diseñó una atractiva vivienda a nada más y nada menos que 60 pies de altura. No se puede tener vértigo ni mareo para vivir allá arriba. Y lo hizo utilizando una vieja torre de agua de 60 pies que estaba en desuso. Y dicen que las vistas que tiene este lugar y lo atractivo que se ha convertido, pues es visitado todo el tiempo, todo el año, por muchísimas personas. Y también, señores, los aviones han servido para... Bueno, en Cuba hubo un avioncito, ¿se acuerda? Si te lo recordarás seguro, en La Habana. No sé si lo viste o estuviste en La Habana en ese tiempo. Una cafetería que era un avión.
Ah, sí.
Que estaba ubicada, sí, en la Feria de la Juventud.
En la Feria de la Juventud, sí.
Bueno, ese avioncito era muy popular. La gente
eran mis vacaciones.
Qué
de todos
rico,
los
¿verdad?
Años ir a La Habana.
Sí, se comía muy rico allí. Uh-huh. Un avioncito que se había adaptado para hacerlo una cafetería.
Sí.
Bueno, pues un arquitecto utilizó en Malibú un avión Boeing 747 para diseñar allí su casa. Y utilizó todo lo que había dentro del avión para darle vida a esta original vivienda. Las alas son parte del techo, las piezas del fuselaje pues forman parte del estudio de arte, y la parte delantera del avión, esa donde va el piloto, esa cabina, pues se ha convertido en una interesante sala de meditación para hacer yoga. Me imagino que la luz ahí debe ser espectacular. Y bueno, voy a seguir hablando de un edificio donde además, miren, en Bilbao, que es un lugar, se come muy rico, Bilbao es de los lugares que mejor se come,
bueno,
en España.
Mi última salida fue a Bilbao.
Espectacular, pero tiene en contra de Bilbao que el clima no siempre es el que nos gusta, ¿no? Es muy lluvioso,
es frío,
muy húmedo y muy gris. Los días son, ver el sol en Bilbao es un privilegio. Entonces construyeron un edificio de cristal que es sede del salud, del Departamento de Salud Vasco, para darle mayor vida y luminosidad al lugar. La luz que se filtra a través de este edificio poliédrico se refleja en todo el paisaje de la ciudad. Y es un edificio muy interesante porque la fachada, todo el piso incluso es de cristal. Esto está ubicado en Bilbao. También hay un... Vamos a Brasil ahora, a Brasil. Hay un jardín botánico en Curitiba. Curitiba es una de las ciudades más... Una región espectacular, llena de un exotismo tremendo en la cultura de Curitiba. Y han hecho un interesante jardín botánico que se inspira en un palacio de cristal londinense de finales del siglo XIX. El jardín botánico Franchet Risberg en Curitiba fue inaugurado en 1991 y tiene un estilo art deco muy interesante. Es como un inmenso invernadero gigante, todo de cristal, estructuras forradas después, unidas los cristales con paneles de plomo, pero es muy bonito. Y el jardín que está allí, de plantas de todos los lugares del mundo, tiene una interesante colección. Debo decir que inicialmente las personas iban y se robaban las plantas que habían en el jardín, porque habían plantas tan exóticas y tan bonitas que se las iban llevando en cada visita. El alcalde calculó esto y fue educando a los habitantes, a los visitantes, hasta el extremo de que ya las personas respetan
esto, de que, ¿no?, sembraran en lugar de llevarse.
Exacto, ahora la gente va a sembrar, hay actividades para que repoblen ese jardín botánico. Bueno, y la Casa de la Danza en Praga, la gente que le gusta tanto bailar como a mí, este edificio yo nunca lo he visitado, pero dicen que es muy bonito, vi las fotos y es interesante. Imagínense un edificio donde aparentemente hay dos bailarines, las siluetas de dos bailarines bailando, ¿no?, un tango. Esto es muy lindo. Le dicen el edificio de Fred y Ginger, por los famosos bailarines Fred Astaire y Ginger, ¿verdad? Pues la casa tiene una pieza única de la arquitectura moderna junto al río Vltava en Praga. Fue construido en el año 1996 y al principio fue un poco controvertido. La gente no aceptaba este edificio que estaba así como inclinado, retorcido, porque dos bailarines, bueno, en pleno ejercicio de la danza, ¿verdad? Pero finalmente recibió el premio de la revista Time por su originalidad en el diseño, un premio que le fue otorgado en el año 1996. Y también nos vamos a ir ahora hasta Japón, el edificio de Kanagawa. Bueno, es un instituto tecnológico en realidad. Es una sede de una importante universidad y este edificio está hecho totalmente también de paneles de vidrio y columnas de acero blanco. Lo interesante es que aquí es como si estuviéramos dentro de una habitación gigante que no tiene paredes para separarse una estancia de la otra. Es un edificio que tiene la sensación de que todo lo que vemos es como un panel totalmente diáfano, ¿no? Y los muebles también están integrados a este edificio para que tengan esa transparencia, esa luminosidad en este edificio. Bueno, y si hablamos de edificios de cristal, por supuesto, vamos a terminar hoy porque se nos acaba el tiempo con la enorme pirámide de cristal que es el Louvre, la entrada del Louvre en el museo en Francia. Fue diseñado por el arquitecto chino-estadounidense Yon Pei y la estructura de esta pirámide es la que le da acceso al Museo del Louvre. Muchos arquitectos creían que era una mancha en la belleza arquitectónica clásica, tradicional, tan parisina, ¿verdad? Pero finalmente fue aceptado y es una de las construcciones más visitadas del mundo. Bueno, así, con esta pequeña, este pequeño paseo, este pequeño recorrido hoy de la mano de curioseando, como dijo Müller al principio, nos vamos hoy. Buenos días a Cuba.
Pasamos por Bilbao y dejamos una de las obras de arte.
El Guggenheim. Sí, porque hemos hablado del Guggenheim.
Sí, lo hemos hablado.
Ese perrito de flores en la entrada,
es
tan
una
bonito,
belleza,
¿verdad?,
de museo. Sí.
Vamos a ir cuando esto pase a cualquiera de estos lugares.
Que vaya a Bilbao, no se pierda este museo, por favor.
Buenos días.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos al deporte y tenemos a nuestro colega Edemio para el desarrollo de los titulares.
Muchas gracias, profesor Müller. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Müller y Exilda, el cubano José Miguel Fernández, el muchacho de Colón ahí en Matanzas, continúa súper caliente en la actual temporada de la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, que comenzó hace 8 días, el martes de la semana pasada. Y bueno, hasta el momento tiene 15 hits, ha anotado 8 carreras, hoy anotó una, tiene 4 dobles, 1 jonrón y ha impulsado 6. Por ejemplo, profesor Müller y Exilda, en su primer partido el pasado día 5 de mayo contra el LG, se fue de 4-2. En el segundo encuentro, 4-2 con una anotada y en el tercer partido contra el LG de 5-4 con una impulsada y 2 anotadas. Después, 2 encuentros contra el KTG Wiss de Odrizamer de Spain, el pitcher de La Habana. En su primer encuentro de 3-1 y bueno, el segundo partido de 6-4. Ayer se fue de 4-2 con impulsada y 2 anotadas y bueno, no siempre se puede batear. Llevaba conectando hits en forma consecutiva en sus primeros 6 partidos. Sin embargo, hoy miércoles en hora de la noche en Seúl, Corea del Sur, el cubano Fernández se fue de 3-0. Recibió 2 boletos, se ponchó un turno al bate, anotó una. En la derrota de su equipo Dosan, los Osos, el actual campeón de Corea del Sur, perdió 10-9 ante Lotte Giant, que con esa victoria se mantuvo en primer lugar en la Liga de Corea del Sur con 6 triunfos y solamente un fracaso. El Lotte dejó al campo en noveno inning al equipo de Dosan. Y bueno, ¿qué te parece, profesor Müller, si nos vamos para el atletismo? Porque ya la Liga Atlética Mundial informó de que a partir de agosto poco a poco se va a ir normalizando la ruta competitiva en países, o sea, a nivel nacional. Sin embargo, ya para los días 8 y 9 de agosto hay opciones para muchos países y también para, sobre todo, naciones de Europa, ¿no?, que van a organizar, por ejemplo, los Juegos Paavo-Nurmi. Esto va a ser en Turku, Finlandia. Y también va a comenzar la Liga Mundial de Atletismo en Ostrava el 8 de septiembre, en Zagreb el día 15, en Nairobi el 26 también de septiembre, y aquí en Estados Unidos tendremos en Eugene el día 4 de octubre la continuación de la Liga del Diamante. Otros eventos el 14 de agosto en Mónaco y en Bruselas, Bélgica, el 4 de septiembre. Y en cuanto al fútbol internacional, la FIFA dio a conocer ayer martes importantes decisiones sobre el calendario de competencias y su congreso número 70. La Copa Mundial Femenina Sub-20 en Costa Rica y Panamá fue trasladada a otra fecha, y también pasó con la Copa Mundial Rama Femenina categoría Sub-17. Y la estrella del boxeo mundial, el hombre que derrotó en polémico combate al cubano Erislandi Lara, el mexicano Saúl El Canelo Álvarez, dio su aporte a los trabajadores de salud allá en su natal Jalisco, haciendo donativos para aquellas personas que padecen de la COVID-19. Y aún no se sabe fecha de inicio de la campaña regular de las Grandes Ligas y tampoco de la Liga de Japón. Ya los dueños tienen una propuesta, pero aún falta por definir lo que diga el sindicato de peloteros de las Grandes Ligas, que es muy fuerte aquí en Estados Unidos. Así que más deportes, 12 al día, profesor Müller, y también Silda, buenos días, deportivas.
Bueno, gracias a Edemio Nava, nos llama la atención que los Osos de Corea del Sur, el Dosan, que fue el campeón, está perdiendo en este año. Gracias, Edemio. Bueno, Exilda, a despedirnos de nuestros oyentes en Cuba y en el resto del mundo.
Así mismo es, Alberto, son las 9:26 de la mañana, ya estamos terminando esta emisión de miércoles, estamos en la mitad de la semana de Levántate Cuba. Recordarles que la cita siempre es a partir de las 8 de la mañana y que los estamos esperando y que pueden escribir, y siempre se los digo, a levantatecuba@gmail.com.
Bueno, nos despedimos y, como dijo nuestra invitada, la doctora Laritza Diversen, a pensar juntos, porque pensando juntos hacemos realmente de todo una fuerza humana que es difícil de derrotar. Tengan todos un miércoles feliz y que Dios bendiga a Cuba y a su noble pueblo y a los que más sufren, que son los presos y los más pobres.
Marisela Verena, y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preña.
compartir. Siempre contigo.
¡Ay, no más!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.